Bien, pues buenos días, hermanos. Buenos días. Qué gozo estar aquí saludándolos y terminando de recorrer este libro maravilloso, el libro de los Hechos. ¿Se oye bien? ¿Sí se escucha bien? Sí, perfecto. Ok. Con mucho gozo porque fue un recorrido maravilloso. No sé, el otro día me estaban diciendo cuándo empezamos, yo no me acuerdo, pero creo que tenemos cerca de 2 años, ¿no? No me acuerdo. La cosa es que estamos terminando el libro. Y ha sido una experiencia preciosa. La verdad es que poder ver cómo vivía la iglesia, cómo vivían los apóstoles, cómo predicaban el Evangelio los hermanos, todo lo que pasó, todo lo que hizo el Espíritu Santo a través de ellos, nos debe animar porque ¿sabes qué? Ese Espíritu Santo es el mismo que tú recibiste cuando te convertiste al Señor. O sea, cuando el Señor llegó a tu vida y te salvó. Recordemos el lema que nosotros durante toda la carta, durante todo el libro, creemos que resume bastante bien todo lo que enseña Lucas. Dios a través de Lucas es los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos que cada creyente debe continuar en comunión. Los hechos del Espíritu Santo a través de aquellos que han sido regenerados, a través de aquellos que fueron renovados, a través de aquellos que ya tienen ese sello del Espíritu Santo y por lo mismo, el Espíritu Santo te mueve a seguir con el ministerio y en comunión con todos. Es el punto, ¿no? Ha sido precioso, precioso este libro. Estamos terminando el recorrido de este libro, este tratado escrito por el médico amado, como se le decía de cariño, Lucas, así le decía el apóstol Pablo, el médico amado. Y este libro histórico nos narra todo lo que el Espíritu Santo llevó a cabo en esa iglesia que comenzaba, esa iglesia que recién comenzaba en ese tiempo. Nos dice cómo se propagó el Evangelio por todo el Imperio Romano en los siguientes 30 años después de la resurrección de nuestro Señor. Pero de vez en cuando, y este pero es importante, de vez en cuando Lucas detiene esta rápida narración para darnos alguna importante enseñanza y nos inspira con la difusión del Evangelio desde Jerusalén, pasando por toda Judea, Samaria y hasta los límites del imperio. Es más, esa promesa de Jesús de que esto iba a llegar hasta los límites, hasta lo más recóndito de la tierra, se cumple hoy en Corregidora porque tú ya te convertiste. ¿Sí? Se cumple hoy, se ha cumplido. Entonces, nos inspira esto, por supuesto, y Lucas también se detiene para enseñarnos qué tipo de doctrina, qué tipo de predicación, qué tipo de liderazgo estaba detrás de este maravilloso avance del reino. O sea, Lucas nos enseña y nos muestra cómo predicaba Pablo, cómo predicaba Pedro, qué doctrina tenían, el liderazgo que ellos ejercían, cómo predicó Esteban, la valentía de estos hombres que le entregaron su vida a Cristo. Muchos de ellos fueron muertos, fueron asesinados por el nombre de Cristo. El mismo Pablo fue tremendamente perseguido. Y bueno, mis hermanos, como estamos hablando de doctrina, estamos hablando de que es bien importante la doctrina, los principios de Dios en tu vida son importantísimos, la pregunta sería la siguiente, dos preguntas, para que meditemos en ellas, por favor. ¿Qué hizo Dios en tu corazón al haber recorrido este tratado? ¿Cambió algo en tu vida? ¿Eres el mismo que cuando empezamos a estudiar el libro hubo cambios? ¿Decidiste entregar cosas? ¿Decidiste buscar la voluntad de Dios en su palabra? ¿Decidiste predicar el Evangelio? ¿Decidiste ser más amoroso, ser más amable con tu esposa? En fin, todo lo que recorrimos. Y la segunda pregunta sería, ¿se ha transformado tu corazón por las verdades profundas de la palabra de Dios? O sea, ¿realmente hay una transformación de corazón por las verdades profundas de la palabra de Dios? Hermanos, no solo necesitamos llenar nuestra mente con teología. Voy a repetirlo. No solo necesitamos llenar nuestra mente con buena teología, tiene que ser buena, sino que esa teología se convierte en vida. Ese es el punto importante. La teología, que son las verdades o las doctrinas de Dios, tú puedes decir, no. A ver, yo quiero hacer una pregunta. Levante la mano aquí quienes son teólogos. Como dice R.C. Sproul en su libro, todos somos teólogos. Tú tienes alguna teología, ¿no? El punto es que tengas la teología correcta. Es el chiste, ¿no? Pero todos somos teólogos. Todos tenemos un concepto de Dios, todos estudiamos a Dios. Y la pregunta es, al haber recorrido este libro entonces y al haber profundizado en la palabra de Dios, al haber podido estudiar muchas doctrinas de la palabra de Dios, ¿qué pasó con tu corazón? Fíjate, dice el pastor Paul Tripp, despertar de nuestra negligencia teológica nos lleva a cerrar la brecha que existe entre lo que profesamos creer y lo que realmente vivimos cada día. ¿Sí? Lo voy a repetir. Dice el pastor Paul Tripp que despertar de nuestra negligencia teológica y cerrar esa brecha que existe entre lo que profesamos creer y la manera en que vivimos cada día debe ser el resultado de que tú eres un creyente. Es el punto. O sea, la teología se tiene que vivir. La teología se tiene que convertir en vida. Por eso dice Santiago el apóstol, bueno, el hermano del Señor decía, muéstrame tu fe por tus obras. Quiero ver a Cristo por lo que haces, no nomás por lo que dices que crees, ¿no? Porque muchos tenemos teología acumulada. ¿Y de qué sirve si eso no ha transformado tu corazón? Entonces, hermanos, gracias por orar, gracias por este tiempo en que estuvieron orando por nosotros también para que nosotros pudiéramos ser fieles en la predicación de estos mensajes. Y el título del estudio, ahí está, el sello del Espíritu Santo, fidelidad permanente. ¿Sí? El sello del Espíritu Santo, fidelidad permanente. Esa es la conclusión a la que estamos llegando. Y es importante que tú entiendas por qué este título, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque al terminar este estudio de este libro maravilloso, concluimos que si tú eres hijo de Dios, has sido sellado por el Espíritu Santo. Y si tú has sido sellado por el Espíritu Santo, vas a permanecer fiel hasta el fin. Vas a permanecer fiel hasta el fin. Pase lo que pase, permita a Dios lo que permita. Si tú eres hijo de Dios, si tú ya fuiste sellado por el Espíritu Santo, vas a permanecer fiel, hasta el final. El trabajo lo hace Dios. ¿Tenemos que cooperar con Dios? Sí, como creyente, sí. Mira, la salvación, la redención, o sea, la justificación de Dios es una monoergia, no es una sinergia. Es decir, todo lo hace Dios. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, Dios te creó, Dios te llama, Dios te convence, Dios pone la fe para que creas y crees, y Dios te salva. Pero la parte de la santificación, Dios te dice, coopera. Ya tienes el Espíritu Santo. Puedes cooperar porque el Espíritu Santo está en ti. Entonces tú decides si cooperas o no en un sentido. ¿Sí? Pero lo que es cierto es que el Espíritu Santo va a llevar al verdadero creyente a ser fiel hasta el final. Abren sus Biblias entonces, mis hermanos, por favor. Vamos a estudiar el último trecho de este capítulo 28. Hechos capítulo 28, versículos 17 al 31. Hechos capítulo 28, versículos 17 al 31. Pero antes vamos a orar para que Dios nos guíe, por favor. Padre, gracias te damos, Señor bendito, por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia para con nosotros. Te agradecemos tanto, Padre, que nos hayas permitido poder estudiar, poder contemplar, poder ver todas las verdades que tú nos has dejado, Señor, en este maravilloso libro de Lucas. Gracias, Padre, por lo que hiciste tú a través de esos hombres fieles que tú salvaste, que tú redimiste, y que en un sentido fueron, junto con Cristo, el fundamento de la iglesia. La piedra angular es Cristo, por supuesto, y tenemos también el fundamento de los apóstoles y profetas, Señor. Gracias, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has enseñado. Llévanos a ser hacedores de la palabra, Señor, y a vivir en santidad. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿cuál es el contexto? No voy a leer todo el pasaje porque es bastante largo, pero ¿cuál es el contexto de lo que estamos estudiando? O sea, Pablo, después de un viaje muy complicado, por fin llega a Roma, ¿sí? Llega a la capital del imperio y dice Lucas que en Puteoli, que hoy se llama Puzzoli, es un puerto importante allá cerca de Nápoles, fueron hospedados por hermanos en la fe. Y tenemos que recordar algo, El apóstol Pablo no fundó la iglesia de Roma. Él escribió una carta a una iglesia ya fundada y les dijo que él quería ir a verlos, ¿no? Así que al haber hermanos en este puerto, en Puteoli, es posible que hayan sido el fruto del trabajo evangelístico de los romanos. Todo parece indicar que había judíos en Jerusalén cuando fue Pentecostés que venían de Roma. Y tal vez ellos se convirtieron y tal vez llegaron y predicaron el evangelio en esa ciudad, ¿sí? Entonces había creyentes en Roma. Y al llegar a Roma, el apóstol Pablo dice la Biblia de una manera muy bonita que cobra ánimo al ver a los hermanos, ¿no? Después de tanto problema, en todo el periplo de hubo un naufragio y estuvieron sin ver luz 14 días, una cosa así, y por fin apenas se salvaron, pero Dios les concedió la vida de todos. Imagínate, después llegan a esta ciudad, a este pequeño puerto, Puteoli. Antes estuvieron en Malta, y en Malta lo muerde una víbora. Imagínate al apóstol Pablo con la víbora colgada, ¿no? ¿Tú qué hubieras pensado? Bueno, como decía Apolo hace 8 días, ¿qué más le faltaba vivir a Pablo, no? No voy a decir lo que dijo Apolo, pero ¿qué más le faltaba vivir a Pablo, no? O sea, realmente fue algo tremendo. Pudo compartir el evangelio, Dios lo usó para sanar a algunas personas allá en Malta. Luego por fin llegan acá a este lugar. Y bueno, cuando ellos por fin llegan a Roma, yo me imagino a un Pablo desgastado, cansado, ¿verdad? Tal vez con alguna leve depresión o tristeza, pero dice la Biblia que cuando ve a los hermanos, cobró ánimo. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo siempre se encargó de animar a Pablo. Siempre se encargó de animarlo. Entonces, eso fue hermoso, ve a los hermanos. Dice la Biblia que a Pablo se le permitió vivir aparte, pero con un soldado que lo custodiase en una casa rentada. Fíjate, o sea, Pablo no fue entregado con los demás presos, que seguramente lo llevaban a las mazmorras de Roma, que eran terribles, dependiendo de lo que hubieran hecho. A Pablo se le permitió vivir aparte. O sea, los romanos no tenían de qué acusar a Pablo, ese es el punto. Él llegó a Roma, ¿por qué? Porque apeló a César, ¿no? Exactamente. Entonces, él llega a Roma y se le permite vivir en una casa rentada. O sea, se tenía que seguir como quiera un juicio, ¿verdad? Y mientras estuvo en esa casa rentada, con cierta libertad, pero siempre con un soldado romano que lo custodiase. ¿Qué oportunidad más maravillosa para el apóstol para hacer lo que él más disfrutaba hacer? ¿Qué es lo que más disfrutaba Pablo? Predicar el evangelio, ¿no? Predicar el evangelio. Entonces eso lo animó. Y recordemos que Jesucristo, cuando lo animó, cuando estaba todavía en Jerusalén, le dijo: Pablo, ten ánimo, porque así como testificaste de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Seguramente las palabras del Señor le estaban retumbando en la mente, ¿no? Y decía: bueno, Señor, ahora me permitiste estar con un soldado romano todo el día, pero no era el mismo. Lo que se acostumbraba en aquel tiempo no era que vamos a asignar a tal soldado, sino que los iban cambiando. Entonces imagínate la oportunidad de Pablo para hablarle un día a un soldado, otro día a otro, otro día a otro, otro día a otro y otro día a otro. Y dice la Biblia en Filipenses capítulo 1, escribiendo Pablo desde la prisión en Roma, desde esta prisión, dice: se ha hecho evidente Cristo en toda la guardia del palacio, en todo el pretorio y a todos los demás. Se les ha hecho evidente que estoy encadenado por causa de Cristo. Entonces Pablo estaba gozoso porque pudo compartir el evangelio con ellos, ¿no? Vamos a ver qué dice el primer pasaje que vamos a estudiar. Dice Hechos 28, 17 al 20. Aconteció que 3 días después, acuérdense entonces, hermanos, Pablo, ¿dónde está ahorita? En una casa rentada, custodiado por un soldado, ¿sí? 3 días después. O sea, Pablo no dijo: bueno, mira, ya estoy aquí en esta casita en Roma. Roma es una ciudad donde hay muy buenos museos, buen arte, está el anfiteatro Flavio, están los foros imperiales. Pues vamos a tomar unos 15 días de vacaciones, ¿no? Timoteo, ¿cómo ves? Nos relajamos un poco y vamos a conocer la ciudad, nada más que es la capital del imperio, ¿no? No. Pablo descansó, por supuesto, pero dice que 3 días después convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Sí? Por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Como de costumbre, Pablo habló primero a los judíos, nada más que en esta ocasión fue diferente. En esta ocasión Pablo no fue a la sinagoga, seguramente en Roma no había una, había varias sinagogas, pero en este caso no pudo. ¿Por qué? Porque él no podía salir. Entonces los convocó para que fueran con él y Dios derramó gracia. Pero fíjense lo que sucede aquí. En esta presentación, Pablo señala varios puntos que es muy importante que tú y yo notemos, ¿no? En primer lugar, él dice que era inocente de hacer daño a los judíos o a sus costumbres. Es lo primero que dice. Yo no hice ningún daño ni a ustedes judíos ni a nuestras costumbres. En segundo lugar, las autoridades romanas de Judea siempre determinaron que Pablo era inocente. ¿Se acuerdan? Festo, Félix, todos ellos siempre determinaron que Pablo era inocente. Tercer lugar, el único recurso de Pablo fue apelar a César, ¿sí? Pero él apeló a César porque los judíos rehusaron tratar con él en forma correcta. Ni siquiera la ley de aquellos que se decían ser estudiosos de la ley podía condenar a Pablo. Entonces ellos instigaron, inventaron cosas, diciendo que él había metido un gentil en el templo, en fin, lo que ustedes ya estudiaron junto con nosotros. Entonces Pablo fue obligado a apelar a César. Cuarto punto que es importante. Él no estaba poniendo demanda contra Israel. Él solamente quería ser absuelto, ¿sí? Es lo que él buscaba. No había nada de lo que se le pudiera acusar. Y Pablo argumenta todo esto, y aquí vamos a ver el quinto punto, porque tenía un objetivo mayor en todo esto, mis hermanos. El objetivo principal al convocar a los dirigentes era hablar con ellos acerca de la esperanza de Israel. O sea, Pablo no los convoca para decir, miren, hermanos judíos, les digo todo esto para que me dejen tranquilo y me dejen en paz. Ya estoy cansado de estar perseguido, ya estoy harto. No, él empieza a decirles todo esto, aquellos lo oyen, y de pronto Pablo les dice, he sido acusado y estoy sujeto a esta cadena por la esperanza de Israel. ¿Sí? Ese es el objetivo de Pablo, esa esperanza que también tenían ellos. Y ese término y concepto fue usado mucho por Pablo en todo el final de la carta. Ustedes se acuerdan, muchas veces Pablo dijo que estaba siendo perseguido por causa de la esperanza de Israel. ¿Cuál era la esperanza de Israel? El Mesías, ¿no? Esa era la esperanza de Israel. El Mesías, ¿cuál sigue siendo hasta hoy la esperanza de muchos judíos? El Mesías. Ese que ya vino hace un poco más de 2000 años. Entonces, la esperanza de Israel, esto es importante, era más que la resurrección. La esperanza de Israel era más que la muerte vicaria de Cristo, que su sepultura y su resurrección significaba el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. ¿Sí? La esperanza de Israel tenía que ver con el cumplimiento de esas maravillosas promesas. Entonces, Pablo firmemente creyó, y esto es importante, que Jesús es el Mesías. Creyó que iba a regresar algún día para establecerse como rey de Israel y el Señor de todas las naciones. Y así lo proclamó en todas sus predicaciones. ¿Se acuerdan cuando estaba Jesús con los discípulos al inicio del libro de Lucas, del libro de los Hechos me refiero? Dice la Biblia que los que se habían reunido le preguntaron a Jesús, ahí en el capítulo 1, versículo 6, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Se acuerdan que le preguntaron los apóstoles? Ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, ahí estaba Jacobo. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es lo que estaban esperando ellos como pueblo elegido, ¿no? Y el Señor les dijo, no os toca a vosotros conocer las sazones y todo esto que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Corregidora, en Querétaro, en México y hasta el último de la tierra. La pregunta es aquí, ¿tú hoy eres testigo de Jesús? Si eres testigo de Jesús, ¿estás testificando acerca de Él? ¿Predicas el Evangelio? ¿En tu vida se nota Cristo, como decíamos ahorita? ¿O nada más vienes los domingos y te sientas un rato a escuchar la palabra cómodo, ¿no? Como nos decía Adrián en una predicación, no venga nada más a calentar el asiento, tenemos que servir. Y la vida cristiana se vive de lunes a domingo, no los domingos de 11 a 2 de la tarde, ¿sí? Se vive todos los días. Entonces, testigos de Él. Ahora, con todo esto, mis hermanos, la esperanza de Israel debe seguir siendo tu esperanza. ¿Sabes por qué? Porque el Mesías ya vino y pagó por ti, pero regresará y vivirás con Él para siempre. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees que Cristo va a regresar? ¿Que a lo mejor puede regresar pasado mañana? ¿No quisieras verlo ya? A ver, ¿qué prefieren, hermano? ¿Seguir en este cochino mundo o estar con Cristo? Estar con Cristo es muchísimo mejor, dice Pablo, ¿no? Y sí, aquí está bonito, es que el amanecer el otro día estuvo precioso, sí. Por supuesto, es un mundo creado por Dios y una planta es preciosa, un atardecer es muy bonito, un mar en la Riviera Maya es una maravilla, o a donde vayas, en fin, está bien, pero estar con Cristo es muchísimo mejor, muchísimo mejor. Entonces, tenemos que creer esto. La esperanza de Israel también tenía que ver con que el Mesías que ellos siguen esperando iba a regresar y nosotros lo estamos esperando. Por eso les preguntaba yo al principio, ¿se ha transformado tu corazón por las verdades profundas de la palabra de Dios? Hay una frase que me encanta de un libro de Paul Tripp, dice, el propósito principal de las doctrinas de la palabra de Dios no es informar, sino transformar. ¿Sí? Es el propósito principal de todas las doctrinas que tú puedes ver en la palabra de Dios. No informar, sino transformar. Y una de las doctrinas más maravillosas es que Dios nos ha dejado de una manera muy clara escrito que Él va a venir otra vez. Entonces tenemos que estar con esto contentos. ¿Qué respondieron los judíos? Versículos 21 al 22. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla en contra de ella. Fíjate la respuesta de estos judíos, ¿no? Entonces la respuesta de los líderes fue ambivalente. Dijeron por un lado que no sabían nada acerca de Pablo y los únicos reportes que tenían del cristianismo eran negativos. O sea, dice, se habla mal contra esta secta, ¿no? Uno se pregunta si fueron del todo sinceros. No sé, ¿no? ¿Sería posible que los dirigentes judíos de Roma ignoraran la existencia que había, sobre todo esas tensiones que había, ¿no? Entre la iglesia de Jerusalén y el judaísmo de Jerusalén? Puede ser, no sabemos. Es muy posible que no hubieran tenido ninguna noticia de Pablo, puede ser, pero tal vez sabían más de lo que aceptaban acerca del cristianismo. No importa, haya sido de una manera o de otra, lo importante era que Dios estaba abriendo una puerta. Estaban interesados en escuchar los puntos de vista de Pablo. O sea, tú ponte en el lugar de Pablo, trabajas en una empresa, ¿no? O tienes un negocio, y se acercan dos personas y te dicen, oye, ¿qué onda con esa secta en la que andas? Nos siguen diciendo secta, hermanos. ¿Somos sectarios? ¿Nos cerramos a la gente? No. Pero bueno, está bien. Llegan y te dicen, oye, me gustaría saber tus puntos de vista. ¿Cuándo nos reunimos? Te gozas, ¿no? Es una oportunidad maravillosa para predicar el Evangelio. Entonces, eso fue lo que pasó con Pablo, ¿no? Lo importante es que Dios estaba abriendo una puerta y ellos estaban interesados en escuchar esos puntos de vista que tenía Pablo, ya que sabían que por todos lados se hablaba en contra de su mensaje. ¿Sí? Es lo que están diciendo ellos. Por favor, observa cómo Dios encaminó todo para que Pablo pudiera compartir el evangelio con los líderes judíos de Roma. Y ubícate en el contexto, por favor. Pablo llegó a una ciudad desconocida. Él no conocía Roma. Llegó en calidad de preso, libre más o menos, pero preso. Pero tenía muy claro lo que Jesús le había dicho cuando lo animó. Pablo, tienes que testificar de mí en Roma. ¿Y sabes qué? A Pablo le animaba la voluntad de Dios. A Pablo le animaba ser testigo de él. Él no sabía cómo, pero él confiaba en que las palabras de Jesús se iban a cumplir plenamente. ¿Tú confías en que las palabras de Jesús se van a cumplir en tu vida? ¿Tú confías cuando Jesús te dijo, vas a perseverar hasta el fin? ¿Y confías también en que dijo, yo estoy contigo hasta el fin del mundo? ¿Aún en medio de esa situación complicada en la que estás viviendo? ¿Aún en medio de los problemas, hermanos? Hay veces que yo estoy con situaciones complicadas de trabajo y de repente se empiezan a arreglar unas y de repente, ¡ay!, como que ya no hay nada y pienso que así va a ser hasta el final. Y el siguiente martes, otra. Y luego otro problema por otro lado. ¿No les pasa de repente así a ustedes? ¿O yo soy el único? O sea, hermanos, estamos en un mundo donde hay pecado, donde reina la confusión, donde hay inmoralidad, y esto afecta también al creyente, en un sentido. O sea, va a haber malas decisiones a lo mejor de un proveedor tuyo, de un cliente que te va a afectar. Va a haber, a lo mejor te van a inventar algo. En fin, hermanos, esto pasa. Pablo no sabía lo que iba a hacer Jesús, pero sabía que Jesús iba a hacer algo. No sabía cómo, pero sabía que Jesús iba a hacer algo. Entonces, por su calidad de preso, él no podía salir, pero vean lo que dice el siguiente versículo, el siguiente pasaje. Y habiéndole señalado un día, fíjate cómo dice, y habiéndole señalado un día, ¿quién le señaló a quién? ¿Perdón? Ellos a Pablo, porque dice habiéndole, o sea, ellos le señalaron a él. No dice él habiéndoles Pablo señalado, sino que ellos le señalaron un día. ¡Qué bendición! Vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como de los profetas, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Entonces, fíjate, Dios los llevó a Pablo. De nuevo, el trabajo lo hace Dios. Dios los llevó a Pablo, mis hermanos. A mí Dios un día me tomó y me llevó con unos creyentes que me compartieron la palabra. ¿Tú cómo te convertiste? O sea, de alguna manera alguien llegó a tu vida. A lo mejor te encontraste a alguien en un lugar, a lo mejor un pariente te habló, no sé. Pero Dios llevó a estas personas a Pablo. En este segundo encuentro, estos dirigentes judíos con Pablo fueron más definidos en sus respuestas al evangelio. Fíjate, esta vez vinieron a él muchos, la discusión fue más larga durante todo el día y Pablo les habló del reino de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y aquí el término el reino de Dios era, pues en un sentido familiar para los judíos. El reino de Dios para nosotros tiene como base la muerte y la resurrección de Cristo, pero también mira al futuro, aquel reino en el cual va a reinar Jesús sobre la tierra. Para los judíos era algo extraño escuchar a Pablo los conceptos de que el Mesías tenía que morir como propiciación por los pecados del hombre. Eso no les quedaba tan claro a ellos. Y la enseñanza de la justificación por la fe como única forma de entrar en el reino tampoco les quedaba muy claro a ellos, porque aunque estaban llenos de doctrina y de enseñanza, no conocían realmente las Escrituras. Porque si hubieran conocido las Escrituras, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Eso lo dice la Biblia. ¿Sí? Nunca lo hubieran conocido. Pero como no, nunca lo hubieran crucificado, perdón, pero como no conocían realmente las Escrituras, hacían lo que hacían, no les quedaba claro esto. Y en contraste con ellos, Pablo fue un fiel testigo de Jesucristo, en contraste con ellos. Pero ¿cómo testificaba Pablo? Es el punto importante al que quiero que lleguemos. ¿Cómo testificaba Pablo, mis hermanos? ¿Qué ven ahí? Oigo como murmullos, pero creo que entendí.
Exactamente.
O sea, ¿qué usaba Pablo para testificar? A Moisés y a los profetas. Si lo ponemos en una sola frase, el Antiguo Testamento, que es lo que estaba completo en esos días. O sea, Pablo no testificaba con la carta a los romanos. Imagínate a Pablo, vean lo que dice el apóstol Pablo aquí en Romanos. Vean lo que le dijo Pablo a los corintios. No, todavía no estaba completo el canon. Entonces, Pablo testificaba de Jesús por Moisés y los profetas. Ayer mi hermano Mau me mandó un video donde viene un niño hablando, son unas como teofanías, es decir, cómo aparece Jesús en el Antiguo Testamento por todos lados. Entonces, cómo aparece en Jeremías, cómo aparece en Isaías, cómo aparece, así como una frase, hasta el Apocalipsis. Y ves a Jesús a lo largo de toda la Biblia apareciendo. Entonces, Pablo podía predicar de Jesús con el Antiguo Testamento. ¿Alguna vez lo has hecho? Digo, nosotros tenemos el Nuevo Testamento, pero si un día te encuentras con un judío y le dices, no, es que mire, Romanos dice, te dice, no, para mí eso no sirve. Entonces tienes que ir a Isaías, tienes que ir a Ezequiel, tienes que ir a Daniel, tienes que ir a los Salmos y les puedes hablar de Jesús por medio de los Salmos y por medio de Isaías. Y así es lo que hacía Pablo, ¿no? O sea, él profundizaba, él escudriñaba, él memorizaba las Escrituras, tenía presente y a la mano siempre la santa y poderosa palabra de Dios. Siempre la tenía a la mano. Él entendió que el que convence para salvación es Dios y lo hace por medio de su palabra. No por medio de tu elocuencia, no porque eres muy buen orador, porque eres muy simpático, porque tienes buena labia, como dicen. ¿No? Yo me acuerdo que yo cuando estaba en la prepa, el que había echado, no, este está re feo, pero qué buena labia tiene, y ve qué novia tan bonita. Por la labia, ¿no? O sea, no es por eso, hermanos. Tenemos que entenderlo. Lo único que puede convencer para salvación es la palabra de Dios. Es lo único. Entonces Pablo lo hacía. Y por eso dice Dios que tú y yo, como creyentes, dice el apóstol Pedro, fuimos renacidos. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si tú te convertiste hace un año, hace dos meses, hace cuatro años, cinco años, diez años, es porque fuiste renacido, vuelto a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Entonces, ¿qué es lo que te salvó? La palabra de Dios. A mí no me salvó el pastor que predicaba en esa iglesia, o mi querido hermano Mauricio Legorreta, que me compartió la palabra, o otra persona. Lo que a mí me salvó fue Jesús con su palabra. Utilizó a Mauricio. Y yo le agradezco a Dios por la vida de Mauricio. Y así cada uno se convirtió con alguien, pero lo que te salva es la palabra de Dios. Por eso la insistencia aquí cada domingo, hermanos, memoricemos la palabra. Ténganla presente. Medítenla a cada momento, ¿sí? ¿De qué sirve que tú sepas que Dios aborrece el adulterio si no lo obedeces? Tú vas a decir, no, ¿por qué estás diciendo, hermano? Yo no soy adúltero. ¿Pero sí viste lo que dijo Jesús acerca del adulterio? Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ay, hermano, bueno, ese Jesús. O sea, realmente, hermanos, tenemos que poner por obra la palabra y tenemos que entenderlo. Si sabemos que Dios aborrece la mentira, aborrece la amargura, aborrece la fornicación, ¿estamos obedeciendo? ¿Estamos obedeciendo? Porque nos encanta escuchar y nos encanta venir y es bien bonito venir a la iglesia y alabar, y levantamos las manos y nos emocionamos. De nada sirve si cuando tú sales por allá sigues viviendo en pecado. Absolutamente de nada sirve, porque dice la palabra de Dios que Dios, cuando te salva, cuando te hace renacer, te cambia también la forma de vivir. Los judíos, por supuesto, al oír todo esto, estaban divididos en sus respuestas. Dice la Biblia que algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Cuando te dicen a ti, estaba hablando yo y una persona estaba asintiendo, ¿qué es lo que hace una persona cuando asiente? Lo que hizo ahorita Luigi. O sea, alguien está hablando ¿no? Y alguien está así. Como ahorita Moni hace rato. Ahorita lo está haciendo Moni. La agarré. Es así, ¿no? Es asentir. Pero aquí es bien interesante la palabra que se usa, porque esta palabra quiere decir en el original griego comenzaban a ser convencidos. Y es la misma palabra que utiliza Pablo en el versículo 23 cuando dice que les persuadía. ¿Sí? Entonces, en un sentido también se podría decir, como dice aquí, que algunos empezaban a ser persuadidos. Pero al final, como ustedes saben, todos se retiraron. Los judíos entonces estaban divididos por eso, ¿no? Dice el siguiente versículo, vean lo que dice, perdón, este sí lo tenía, ahí está, Hechos 28, 25 al 27. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, ¿quiénes? Los judíos que estaban ahí con él en la casa, les dijo Pablo esta palabra. Ve lo que les dice Pablo, por favor. Es terrible lo que les dice Pablo, ¿no? Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y luego vean el por qué, porque el corazón de este pueblo se ha, ¿qué? Engrosado. Qué triste, ¿no? ¿Cuánta gente escucha la Biblia, escucha los principios de Dios, escucha la palabra y escucha y escucha y llega un momento en que el corazón se empieza a engrosar? ¿Y sabes por qué pasa esto? Por no obedecer los principios de Dios. Es mejor que te sepas dos principios y los obedezcas a que conozcas 50 y no los obedezcas. Una vez tuvimos un curso, hace muchos años, un curso que se llamaba el CCBP, que era un seminario donde estuvimos varios de los que estamos aquí, y algo que nos advirtió el pastor que nos daba el curso, dijo, no inviten a este curso a alguien que no esté sirviendo, ¿no? Todos los que vengan tienen que estar sirviendo, porque ¿sabes qué? Si no están sirviendo, lo único que van a hacer es criticar. Y eso pasó. Cometimos el error de invitar por ahí a dos personas con el afán de que aprendieran. Al rato estaba nada más, no, es que esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Sabes por qué? Porque oían, pero no hacían. Entonces su corazón estaba engrosado. Es el punto. Y es lo que pasó aquí con Israel también. Dice el versículo 27, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Esta es una maldición, ¿eh?, de Isaías, que se cumplió también con esos judíos en la época de Pablo y se cumple hoy con todos aquellos que escuchan y rechazan al Señor. Se sigue cumpliendo. Y el rechazo yo no me refiero solamente a aquellos que dicen, no me interesa convertirme a Cristo, no me vuelvas a hablar, no me importa. Esa es la primera tierra, la tierra dura. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Que primero cae sobre una tierra dura y bueno, algunos rechazan inmediatamente, pero por ahí hay dos tipos de tierra que parece que creen, ¿no? Pero en un caso cuando empiezan a extrañar los placeres de la vida, se alejan. Y en el otro caso, cuando viene la persecución, se alejan también. Y el punto es que ninguna de estas tres primeras tierras dio fruto. No hubo conversión. Solamente hubo una en la que sí hubo fruto hasta el 100 por 1, ¿no? Entonces, ese es el punto, mis hermanos. Tenemos que analizar nuestra vida porque esto se sigue cumpliendo hoy. El desacuerdo de estos dirigentes judíos de Roma, entre ellos, acerca del mensaje de Pablo, pues lo único que mostró es que como que no les gustó mucho el Evangelio. ¿No es cierto? ¿No te ha pasado a ti que a veces predicas el Evangelio y la gente dice, ¿sabes qué? Estás loco. ¿No te ha pasado? Hay gente que te dice, oye, suena bonito, suena bien, a ver, vamos a seguir hablando de eso. Pero hay gente que te rechaza inmediatamente, ¿no? Parece que algo así pasó con ellos, ¿no? Entonces Pablo, con esa perspicacia profética que le caracterizaba también, aplicó las palabras de Isaías a sus contemporáneos judíos. Y yo espero que estas palabras no aplique para nadie hoy aquí. Lo espero de corazón, que para nadie apliquen estas palabras, que tengas el corazón engrosado, que hayas oído ya tanto, que dices, ya, no me interesa, cierro mis ojos, no me interesa, ¿no? ¿Por qué? Porque el rechazo obstinado siempre va a resultar en corazones endurecidos, oídos sordos, ojos espiritualmente cerrados, o sea, ciegos. Y esa es la historia de muchos creyentes. Comentábamos ahorita, Polo insiste cada 8 días. Yo también, Félix también. Memoricen la palabra. Pero el corazón de muchos se ha engrosado. Y no les interesa memorizar la palabra. Lean la Biblia todos los días. Pero el corazón de algunos se ha engrosado. Y algunos no leen la Biblia todos los días. Salud. No te preocupes, Perlita. No van a estudiar la palabra. Y luego llegan llenos de broncas. Hermano, es que esto, ¿por qué Dios me abandonó? Hermano, ¿Dios lo abandonó? ¿O usted abandonó a Dios? Hay que analizar las cosas. Hay que analizar las cosas. Dios no abandona a sus hijos. Dios no abandona a sus hijos. Y si es tu caso hoy, le puedes pedir perdón a Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay esperanza. Hay esperanza para que te vuelvas a Él. Pídele perdón. Dios es bueno. Dios es santo. Esto pasó con los dirigentes judíos, ¿no? Isaías, como en los días de Pablo, como en los días de Isaías, lo mismo pasó. Y aquí la pregunta es, mis hermanos, ¿quién habló por medio de Isaías? Cuando Isaías habló, muchos cientos de años antes de que viniera Cristo. Dice el versículo, bien habló el Espíritu Santo por medio de Isaías. Y yo pregunto, ¿quién hablaba por medio de Pablo? El Espíritu Santo. ¿Eran dos Espíritus Santos? No, era el mismo. Es Dios mismo hablando por medio de ellos, ¿sí? Entonces, es interesante ver cómo Pablo adjudica las palabras de Isaías a la inspiración del Espíritu Santo, que era el mismo que estaba en él. Siguientes versículos, 28 y 29. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Se fueron, dijo, no, ya está hablando aparte de los gentiles. Vámonos, ¿no? Iban discutiendo. A lo mejor alguno fue tocado, no sé. A lo mejor alguno volvió después. Oye, Pablo, fíjate que me movió el mensaje que diste. No sé, pero habla otra vez de los gentiles. Y miren, hermanos, en el clima de este libro y ahora en su final, el enfoque de la evangelización se vuelve hacia los gentiles. ¿Sí? ¿Cómo le decían a Pablo? El apóstol de los gentiles. El apóstol de los gentiles. Así que en un sentido, Pablo es nuestro apóstol. ¿Hay aquí algún judío? No sabemos, ¿no? A lo mejor por ahí alguien tiene sangre judía. Pero el punto es que nosotros somos gentiles. O sea, el mundo se podría dividir en judíos y gentiles. Y tú y yo, como no judíos, somos gentiles. Entonces, de Jerusalén a Roma, la mayoría de los judíos rechazaron el mensaje del Evangelio. De ciudad en ciudad, el mensaje se dirigió a los no judíos. Pablo dijo, esto era para ustedes, pero como ustedes no se sintieron dignos de este mensaje, me vuelvo yo a los gentiles. ¿Sí? Y fue lo que hizo Pablo. Ahora, en la capital del mundo romano se daba el mismo fenómeno, exactamente lo mismo. Y así será hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Hasta que entren todos los gentiles, como dice Romanos capítulo 11. ¿Te das cuenta de que Pablo aquí habló de ti, gentil creyente? Aparte que yo sé que todos ustedes son gentiles, o sea, personas amables, pero en un sentido de raza, somos gentiles creyentes. Dice, a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán, hermanos. Y tú oíste. ¿Te das cuenta que tú oíste? Si tú estás hoy delante de Jesús, sirviéndolo, queriéndolo adorar, te duele cuando pecas, es porque Dios permitió que oyeras y te salvó. Y ahora vas al cielo y nadie te puede arrebatar de la mano de Jesucristo. Absolutamente nadie. Tú oíste. Fíjate que algunos manuscritos más antiguos no incluyen el versículo 29. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Los manuscritos posteriores lo incluyeron, a lo mejor alguien puso una nota y ahí se quedó, pero no importa, porque es muy posible que así haya sido. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ellos ya estaban discutiendo, lo dice antes, ¿no? Y dice que se estaban retirando. O sea, que esto pasó. Tampoco es un texto que nos afecte en lo más mínimo, ¿no? Entonces, ¿cómo cierra este tratado Pablo? ¿Cómo cierra Pablo este tratado? ¿Qué importante es esto? Pongan mucha atención, hermanos, porque con esto cerramos el estudio de este libro. ¿Sabes cómo cierra? Mostrándonos que el sello del Espíritu Santo resulta siempre en fidelidad permanente. Así es como cierra el libro Pablo. Ve lo que dice, Lucas, hablando sobre todo de Pablo. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así cierra Lucas el libro, diciendo, lo que Pablo hizo hasta el final es lo mismo que hacía cuando Dios lo salvó. Predicar el reino de Dios, predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios sin impedimento. Fíjense qué maravilla. Pablo comenzó su ministerio predicando el reino de Dios, siguió predicando el reino de Dios y terminó su vida predicando el reino de Dios. Por eso Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, yo ya estoy para ser sacrificado, Timoteo. Después, años después. Aquí estamos hablando del primer encarcelamiento, mis hermanos, ¿se acuerdan? Todo parece indicar que Pablo salió otra vez, que fue liberado, que estuvo predicando el Evangelio, lo vuelven a prender más adelante y entonces ya lo llevan a una mazmorra horrible y es cuando lo ejecutan. Pero eso fue después, ¿sí? Eso está claro, ¿verdad? Eso ya lo habíamos estudiado. Pero al final de su vida, estando en esa mazmorra, en el segundo encarcelamiento, Pablo le manda una carta al que tal vez era su discípulo más cercano, ¿no? A Timoteo. Y le dice, Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Quién estará hoy en este salón al final de su vida? No sabemos. Pero estés al final, en medio o al principio, bueno, al principio nadie, ¿verdad? Pero bueno, los chiquitos, más o menos. Pero a lo mejor estás a la mitad, a lo mejor estar 3/4, a lo mejor yo estoy 8/8, ¿no? Yo estaría pelas, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Tú podrías decir hoy, Señor, yo te puedo decir sinceramente que he peleado la buena batalla, que he acabado la carrera y que he guardado la fe. ¿Se lo dirías al Señor hoy? ¿Se lo puedes decir hoy al Señor? O a lo mejor le tienes que decir, Señor, perdóname. Yo le tuve que decir, perdóname, Señor. Quisiera llegar al final diciendo esto, como Pablo lo dijo. Señor, sigo creyendo que Jesucristo reina. Señor, sigo creyendo que Jesucristo va a regresar. Señor, sigo creyendo que tú me salvaste. Así llegó Pablo al final de su vida. Así llegó Pablo. ¿Y sabes qué fue lo más hermoso? Que su vida daba testimonio de ello. La gente podía ver a Cristo a través de Pablo, a través de Esteban, a través de Timoteo y a través de muchos de ustedes, hermanos. Gloria a Dios por eso, que Cristo se nota en sus vidas. Entonces, estos versículos con los que estamos cerrando son el último informe de Lucas, en un sentido, ¿no? Ese informe del avance del reino de Lucas. Pablo, teniendo cierta libertad y viviendo en una casa de alquiler, no sé si era la misma a la que llegó, siguió predicando y enseñando el reino de Dios. Y esta expresión escatológica indica no solo que los judíos y los gentiles por igual son justificados por la fe, sino que todos vamos a participar del reino milenial de Jesucristo. Todos. Todos los que hemos sido salvados. Generalmente surge una interrogante aquí. ¿Qué pasó con Pablo después? ¿No? ¿Qué pasó? Porque cierra Lucas, ya no se sabe. ¿Qué habrá pasado? ¿Lucas habrá muerto a lo mejor? No sabemos. ¿Qué pasó con Pablo después? Podemos deducir algunas cosas, ¿no? Estuvo 2 años ahí en cautividad. Tal vez no se registraron cargos contra Pablo y fue liberado, como les decía yo. Los judíos sabían que no tenían argumentos contra Pablo fuera de Judea. De manera que a lo mejor dijeron, ¿sabes qué? Ya déjalo, no vamos a poder hacer nada contra él. Roma nos gobierna y Roma lo tiene por inocente. Quizá Pablo regresó a las provincias de Macedonia, Acaya, Asia, tal vez viajó a Occidente, él tenía la idea de llegar a España, no sabemos si llegó hasta allá, él tenía esos planes, se lo dice a los romanos. Luego ministró una vez más, tal vez en la región Egea, donde fue arrestado, devuelto a Roma y muy probablemente fue ejecutado allá, en esa parte. Durante el periodo de estos 2 años, esto es importante, Pablo escribió las famosas epístolas de la prisión. Esta maravillosa epístola que él escribió a los Efesios, la otra epístola a los Colosenses, a Filemón y a los Filipenses. Pero algo que vemos claramente, mis hermanos, y esto sí es lo más importante, es que Pablo, mientras estuvo preso, el Evangelio no estaba preso. Él estaba preso y muchos creyentes fueron apresados, pero el Evangelio nunca estuvo preso. Dice la Biblia que el apóstol habló abiertamente. Y la última palabra que aparece en el texto griego de Hechos es el adverbio acólitos. ¿Han oído esta palabra, acólitos? Bueno, es lo que quiere decir. Significa sin impedimento, sin ningún impedimento. Los hombres pueden atar a los predicadores, pero el Evangelio nunca podrá ser encadenado, a pesar de nosotros. Aunque tú y yo fallemos, aunque tú y yo a veces desmayemos, el Evangelio nunca podrá ser encadenado, mis hermanos. Y así fue como el mensaje del reino de los cielos, bajo el control soberano de Dios, fue llevado de los judíos a los gentiles y desde Jerusalén a Roma y hasta nosotros. Ahorita tú y yo podemos meditar y podemos pensar todo lo que sucedió en ese tiempo. Mira, cuando fueron conquistados los griegos por los romanos, primero Alejandro conquistó muchos reinos, extendió el reino, luego Roma extendió el reino, y Roma empezó a hacer caminos que comunicaban de aquí para acá, rutas marinas, bla, 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 bla. Y todo eso sirvió después para la propagación del Evangelio. Todo eso, todo lo que hizo Roma, los acueductos. Había acueductos, mis hermanos, yo no sé la tecnología de los romanos, pero había acueductos que estaban en una pendiente y el agua corría así. No tengo ni idea cómo le hacían. Eran unos magos de la ingeniería. Todo eso ayudó a que el Evangelio se extendiera. Y esto es importante, Dios siempre detrás de todos los eventos. De esta manera, el reino de Dios se extendió bajo su control soberano, por supuesto. Y aquí te quiero recordar entonces el título del estudio. ¿Cuál fue? Los aplicados que anotaron. Pues ahí está, ¿verdad? Ya, voltearon para abajo, ya lo vieron. Ya lo vieron. Bueno, el sello del Espíritu Santo siempre va a resultar en fidelidad permanente. El sello del Espíritu, así como lo vemos con Pablo. ¿Qué aprendimos de este maravilloso tratado? Y pregunto de nuevo, ¿qué hizo Dios en tu corazón después de haber recorrido este tratado? ¿Se ha transformado tu corazón por las verdades profundas de la palabra de Dios? No solo necesitamos llenar nuestra mente, acuérdate, con pura verdad, con pura teología, sino que tenemos que ponerla por obra. Y miren, mis hermanos, les quiero recomendar un libro que empecé a leer, que el título es tremendamente sugerente, se llama ¿Realmente crees? Cuando yo vi el título dije, órale. Y mi mano se fue sola y lo agarró. Y luego se fue sola y sacó la lana y lo pagué. Y está tremendo el libro. Es de Paul David Tripp, ¿no? Y Dios me enfrentó fuertemente y me llevó a hacerme estas preguntas. Te las comparto. Eso son preguntas mías, ¿eh? ¿Estoy realmente viviendo lo que creo o profeso creer? ¿Estoy realmente yo, Raúl, viviendo? Raúl, ¿estás viviendo? Dios me mostró que necesito hacer mucho más. Segunda pregunta. ¿Estoy aplicando la teología que Dios me ha mostrado a través de mi vida cristiana a mi vivir diario? Cuando yo empecé a leer este libro, en la introducción, la primera anotación que hice, Señor, gracias por retratarme también a través de este libro. Dios me estaba retratando a mí. ¿Yo estoy aplicando realmente la teología que Dios me ha mostrado a través de toda mi vida cristiana en mi vivir diario? Siguiente pregunta. Mi fe se hace evidente porque las verdades de la palabra de Dios han transformado mi estilo de vida. Dice Paul Tripp, y eso me encanta de ese escritor, me fascina de ese escritor. Todo el libro que escribe Paul Tripp es el reflejo de su vida. Él dice, yo escribo este libro porque yo necesito esto. Y si sé que yo lo necesito, sé que también muchos lo necesitan. Entonces yo, tomando un poquito este Tripp, lo que dijo Tripp, les pregunto a ustedes, ¿estas preguntas aplican a sus vidas también? ¿Tú qué responderías a estas preguntas? Respóndelas. Y sé muy sincero con Dios. ¿Realmente estás viviendo lo que profesas creer, lo que dices creer? ¿Estoy aplicando toda esa teología que Dios me ha mostrado a través de mi vida cristiana? Por ejemplo, un ejemplo, tienes amigos incrédulos. Yo también. Tienes parientes incrédulos, ¿no? Ahorita hemos orado, oramos por la abuelita de nuestra hermana Jackie, ¿no? Y ella nos pedía que oráramos también por su salvación. También oramos por la mamá de Mau. Entonces el punto es ahí, hermanos, para aplicar bien la teología, lo que tengo que hacer primero es compartir el evangelio con estas personas. Es más importante el alma eterna de la mamá de Mau que su salud física. Y Mau está consciente de eso. Es mucho más importante que tu alma vaya con Cristo cuando partas a que vivas una vida de 80, 100, 120 años con una salud perfecta, ¿no? Porque ¿sabes qué? Todos esos que tienen salud perfecta a los 85, 90, no sé, aquí hay alguno, también se van a morir. Y yo también. Y los niños también. Todos algún día nos vamos a morir. Y el punto es lo que dijo Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve, no? Miren, mis hermanos, algo que hemos orado los pastores y muchos de ustedes es que todas las verdades que hemos aprendido se conviertan en vida práctica, se hagan realidad en nuestro diario vivir. De nada te sirve estar lleno de teología correcta si esa teología no ha transformado tu corazón. Absolutamente de nada. Y un par de frases, con esto cierro, que hicieron mella en mi alma. Dice Paul Tripp, el enemigo de tu alma con gusto te ofrecerá una teología formal si en tu vida real y cotidiana puede controlar tus pensamientos y los motivos de tu corazón y de ese modo controlar la forma en que actúas, reaccionas y respondes. Satanás no se enoja de que sepas mucho de la Biblia. Satanás se enoja cuando obedeces la Biblia. Pero si, por ejemplo, tú o yo tenemos amargura en nuestro corazón, ahorita está vamos a tener la enseñanza en México, ¿no?, de la amargura. Si tú sigues guardando amargura contra todo el mundo, pues obviamente eres un hipócrita, y yo también. ¿Por qué? Porque digo que conozco a Dios, digo que conozco el amor de Dios, digo que Dios es amor, pero yo no soy amor. A todos critico, y con todos, y a veces criticamos a la gente sin ni siquiera conocerla. Es que tiene cara de sangrón. ¿Y tú? ¿Y tu cara cómo es? ¿Preciosa? Ay, pues sí, mira. Perfil griego, hermano. No, hermanos, o sea, es poner por obra la palabra. Decimos que tenemos un Dios soberano, dice Paul Tripp también, pero cuando vienen los problemas nos olvidamos de ese Dios soberano y a veces pensamos que nos abandonó. Decimos que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, pero cuando nos detectan una enfermedad ya no pensamos que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Esta frase es tremenda. Y la siguiente frase: cuando la lluvia de las verdades de Dios caen en una persona, los iracundos se convierten en pacificadores, los avaros en dadores, los exigentes se vuelven siervos, los lujuriosos se vuelven puros, las personas sin fe se vuelven creyentes, los orgullosos se vuelven humildes, los rebeldes se vuelven obedientes y los idólatras se vuelven adoradores de Dios. Es lo que pasa con un creyente. Por eso, recuerden otra vez el título del estudio.
Ahí está, hombre.
Fidelidad permanente. La pregunta es, y con esto ahora sí cierro, me quedan 30 segundos, 29, 28. ¿Tú ya estás sellado por el Espíritu Santo? ¿Tu vida da testimonio de que Cristo te salvó? ¿Pones por obra la palabra de Dios? ¿Rechazas el pecado? ¿Te duele el pecado? ¿Haces las cosas conforme a la voluntad de Dios? Jovencitos, jovencitas, dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Tengan cuidado, hijos, hijas. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Tener relaciones fuera del matrimonio, Dios le llama fornicación. Y cuando estás casado y tienes relaciones con otra persona, Dios le llama adulterio, y los dos los aborrece Dios. Eso, la amargura, la envidia, la ira, todo eso afecta mucho a mis hermanos. Así que, acuérdate lo que dice Pablo, no erréis. Ahora sí ya cierro con esto. Ni los idólatras, ni los iracundos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los estos, ni los mentirosos, heredarán el reino de Dios. Le dijo Pablo a los corintios, a una iglesia, y luego les dice, y esto erais algunos. Erais algunos. Mas ya fueron lavados, ya fueron justificados, ya fueron santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que todos los creyentes somos ex todo eso. El punto es que aquí no haya alguno que no sea ex, sino que siga siendo. Por eso lo compartimos, ¿sí? Así que, mis hermanos, quisiera que un versículo nos recuerde todo lo que estudiamos y aprendimos en este libro. Dice Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es la invitación. Seamos todos hacedores de la palabra de Dios. Amén. Gracias a Dios por su amor. Yo les agradezco, hermano, a nombre de Polo, de Félix, de todos los que compartimos este libro. Gracias por su amor, por su paciencia, por sus oraciones, pero por supuesto, toda la gloria sea para Jesucristo. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias Dios por todo lo que nos has mostrado. Gracias Dios porque podemos ver los hechos del Espíritu Santo a través de tus siervos. Porque podemos ver lo que hiciste con Pedro, Señor, que siendo cobarde, que siendo muy hablador, fue convertido en un tremendo apóstol. Gracias por Pablo, Señor, porque siendo un perseguidor de la iglesia, un asesino, un tipo tremendamente radical y religioso, tú lo convertiste, Padre, al apóstol de los gentiles. Gracias por la vida de Juan, por la vida de Lucas, por la vida de Esteban, por la vida de Jacobo, por la vida de Judas, por la vida de todos, Señor. Por la vida de todos los hermanos a los que has tocado a través de los siglos, Padre, y has preservado tu nombre y tu palabra y el Evangelio se ha predicado desde siempre, Señor. Gracias. Te rogamos, Padre, que nos lleves hoy a levantarnos de nuestra comodidad. Señor, llévanos a ser hacedores de tu palabra. Llévanos a que todas las doctrinas que tú nos has mostrado, Señor, se hagan realidad en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre. No hay alguien en todo el mundo que sea perfecto. Gracias por eso, Señor, porque somos imperfectos, pero también, Dios, tú nos llamas. Tú nos llamas a volver a ti cada día. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por esta iglesia, gracias por cada hermano aquí reunido. Y te pedimos que nos lleves a todos, Señor, a ser testigos tuyos, Padre. Comenzando este libro, tú nos dijiste que ibas a enviar el Espíritu Santo para ser testigos tuyos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra, Señor. Ayúdanos a ser fieles a este llamado precioso de parte tuya, Padre. Y gracias, Padre. Oramos y te agradecemos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.